mutatis mutandis, absit in iuria verbis, temporibus illis, ob torto collo tango, ubi maior minor cessa, talis pater, talis filius, mod proprio ad maiora, ai vade mecum tango. Ad usum delfini, ubi maior minor cessa, talis pater, talis filius, mod proprio ad maiora, ai vade mecum tango. Sed alea iapta est, memento audere semper, mara tempora currunt, per aspera ad astra, parva sed apta mihi, orribile viso, sed ex abrupto tango. Ubi maior minor cessa talis pater talis filius, mot proprio ad maiora, ai vade mecum tango.
Querida Isidora Embrujo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Historia, profesora de historia antigua, digo. No sí. sé si lo digo bien, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Profesora de historia antigua. Que habla de los griegos y de los romanos. Los griegos y los romanos son todos humanos. Mientras vivieron, columnas construyeron. Columnas dóricas, jónicas, corintias. ¿Te sabes la canción?
No, pues la vamos a sonar, pero no recuerdo.
Pues la vamos a escuchar. Bueno, algo pasa que no. ¡Ay, qué pena! Me ha salido mal. Bueno, pues nada, otro día lo haré. Me ha salido mal. Otro
nada,
día.
No hay otro, problema,
quería poner un poquito de humor en esta discusión, querida Isidora.
Claro que sí.
Que te recibo con muchas ganas de verte. La sintonía ya la hemos escuchado, así que nada. Bueno, pues nada, otro día. Otro día te pongo esa canción que te va a hacer mucha gracia. Uh-huh. Pues vamos a hablar de Quirón.
Sí, del
que
centauro.
A todos nos suena a nombre a
hospital.
De hospital.
Sí, sí, es un grupo, además, un grupo muy fuerte de hospitales, y hay uno en Vitoria, precisamente. Porque la medicina, que siempre lo hemos dicho, además, en el mundo griego, está vinculada con muchas cosas. Ya empezando porque esto lo hemos comentado, incluso la terminología tiene mucho que ver con el griego. Eso hemos dicho a veces cuando, ¿para qué sirve, no?, saber griego, pues, y tú lo has comentado a veces con mucha gracia, pues para enterarte lo que te está pasando,
por,
¿no?,
ejemplo,
y poder pedir
catarro.
Exactamente.
Un catarro, ya sabéis lo que es, ¿no? Fluir hacia abajo.
Y una infección y algo que termine en itis, y pues esa relacionado, en este caso estamos hablando de los términos del lenguaje, pero un personaje mitológico, y la mitología estaba muy relacionada también con la medicina, lo mismo que con la botánica, lo mismo que con otras disciplinas. Y uno de los más sabios, según la mitología griega, en la medicina, de los más hábiles, uno de los cirujanos.
Cirujano, ¿eh?
Cirujanos, porque quirúrgico tiene que ver también con la raíz, con el término de este personaje, era un centauro que se llamaba Quirón, y que, como otros de los centauros que aparecen representados en el arte, en los relieves del Partenón, por ejemplo, aparecen los centauros, pues era mitad hombre y mitad caballo. Pero todos los centauros no eran iguales, y Quirón es una excepción con algún otro, porque Quirón no es un centauro, un ser salvaje, como esos que aparecen representados peleando con los hombres. Esos que vivían en el monte, que eran hijos de un rey de Tesalia, Ixión, y de una nube, dice el mito, creada por Zeus. Quirón también tenía un origen divino, y Quirón era inmortal, precisamente por ser un dios,
por su origen divino. Por ser hijo de un dios.
Exactamente. Pero es un ser inmortal que renuncia a esa inmortalidad, que pide la muerte, que al final de su vida debido precisamente a los dolores y al sufrimiento que tenía, renuncia a la inmortalidad y termina muriendo. Y, como vamos a contar al final de la historia, pues Zeus lo lleva, lo sube al cielo, y es una constelación, la Sagitario o Centauro. Este personaje,
o sea, Sagitario o Centauro es Quirón.
Cuando muere, Zeus da un tratamiento, digamos, especial, y lo sube
en una constelación.
Sí, lo convierte en una constelación.
Pues claro que el origen del pobre Quirón es terrible también.
Sí,
¿eh?
Además es muy curioso.
¿Cómo nace?
Claro, es muy curioso porque según quien narre el mito y según con qué interés se haga, encontramos una versión más dulcificada
y otra
versión
y otra
más
cruda,
mucho más cruda.
Muy cruda, muy, muy violenta.
Y ahora cada vez más vamos viendo que es mejor a veces ver las cosas con la crueldad que incluso los griegos la contaban, y no endulzar tanto. Es decir, Quirón, como otros muchos personajes, es fruto de una violación.
Eso es.
Es fruto de una violación por parte
y eso
de,
se ha tapado
de Cronos, claro, eso se tapaba
diciendo... Los historiadores
diciendo,
en plan paternalista.
Y sí, y muchas veces recurriendo, bueno, pues a un amor romántico, que hemos hablado muchas veces de aquí, ¿no?, de ese tema, y escondiendo lo que supone pues la violencia contra las mujeres, pues decía que el dios, en este caso Cronos, se había enamorado de Filira, que es una hija, es hija de Océano y de Tetis, es decir, tiene un origen divino.
Divina, sí.
Y claro, se había enamorado, y como Cronos estaba casado, pues para evitar el enfado de su mujer, pues había adoptado la forma de caballo para relacionarse con su enamorada. Bueno, lo que parece es
la
que
madre,
efectivamente...
La madre de la que luego sería la madre de Quirón, fruto de esa violación... Había pedido
convertirse en yegua para evitar a Cronos, para poder huir del acoso.
Y es Cronos el que dice,
y es Cronos,
¿cómo?
Exactamente, el que se convierte
yegua,
en caballo.
Pues ahora yo me hago caballo,
la viola
y te voy a perseguir.
Exactamente.
Es terrible, porque eso es saña.
Es muy
¿eh?
Tremendo, sí.
Es saña
sí,
pura.
Sí, claro que sí, claro, es que es muy tremendo.
La dominación del...
Claro, y es la metamorfosis del dios para conseguir el objetivo que quería, que no era otro que violar a esta joven. Entonces, a raíz de esa violación, pues Filira tiene un hijo, que es efectivamente cuando nace un hijo que no es un ser, digamos, no es una persona como el resto, sino que tiene parte de caballo y parte de hombre.
Pero las dos piernas delanteras...
eran de humano. Esa es la diferencia, y es así porque se le representa precisamente aludiendo a su sabiduría y a su habilidad y a su conocimiento. No se le representa como el resto,
que son
se
salvajes,
le
que tienen las cuatro patas,
que son las cuatro patas
de un caballo.
De un caballo.
Embargo,
en este caso, Quirón tiene las dos
patas
primeras, las dos son brazos. Entonces, ¿qué pasa con Filira, que da a luz efectivamente sola a su hijo, y nada más verle, por no amamantarlo, por no hacerse cargo, no se puede hacer cargo de ese ser, y pide a Zeus que la convierta en tilo, en el árbol que tenemos muy cerca, todos estamos rodeados de tilo aquí en la zona sur.
Es que consumimos mucha tila.
Exactamente,
por estos
nos
lares.
Viene muy bien para el estado de nervios que tenemos. Entonces, pues Zeus la convierte, le concede esa petición y la convierte en un tilo. Y al pequeño Quirón lo adopta Apolo. Apolo, que es precisamente quien le va a instruir en el arte de la medicina, el dios Apolo. Quirón crece, se hace un personaje bondadoso, sabio, nos dicen las fuentes, interesado por la poesía, por la escritura, pero sobre todo por la medicina y por los remedios. Y como todos los médicos, se preocupa del enfermo y se preocupa también no solamente de sanar, si es que puede, sino de ayudar a morir, que también es tan importante como... el poder dar una...
El quitar el dolor. Tan importante es quitar el dolor.
Efectivamente.
Como...
Si no se puede curar, hay que acompañar
facilitar,
en la muerte,
sí.
Y facilitar. Y hay un síndrome, bueno, un síndrome. Hay una cuestión que estudian los médicos, que yo la he visto en más de un artículo preparando este pequeño trabajito, que hablan de que el mejor médico es el que ha pasado antes por una enfermedad, porque sabe ponerse en el caso del paciente. Y en este caso, y hablan de que Quirón tenía esa virtud, ¿no? Poder, por su origen, por lo que había sufrido, podía ser empático y podía ponerse en el lado de los enfermos. Bueno, Quirón es un médico célebre. Una de las menciones que hay de él, hay muchas, pero la tenemos en Homero, y habla de que hacía operaciones importantes, y la primera que se le reconoce es la que realizó a Aquiles, al héroe de Troya, que tenía como...
El talón de Aquiles.
Exactamente.
Era su
talón,
única parte vulnerable.
La única parte vulnerable, pues él había quedado muy dañada por lo que había intentado hacer su madre, que era hacerle un dios. Entonces, hay versiones que le metía en la... hay algunas versiones que cuentan que lo metía en la laguna Estigia.
Lo agarra de un pie al que dio la criatura.
Exactamente. Pero hay otra versión más cruda del mito, que es la que enlazaría con este mito de Quirón, que es que lo quemaba, le producía quemaduras y luego se las curaba con ambrosía, que es el alimento de los dioses.
De los dioses.
Hasta que su padre lo descubrió. Y cuando Peleo descubrió lo que estaba haciendo su mujer con Aquiles, con su hijo, se lo arrebató. Y el único trocito de piel que no le había podido curar había sido el talón. Ese talón que había quedado dañado y que, según nos cuenta el mito, Quirón operó y le reemplazó ese talón por otro de un héroe que se había acababa de morir. Entonces es una de las operaciones, es decir, es hacer un injerto, quitar un hueso de un cadáver
en esos tiempos.
Exactamente, e implantarlo en el talón de Aquiles.
Los conocimientos, o sea, esto quiere decir el que aparezca en la mitología.
Exactamente, que está narrada, está descrita como cómo lo hacía.
Nos da un detalle de lo que sabían en ese
claro,
tiempo, ¿no?
Y de lo que sabía, de lo que se podía o que ellos pensaban que se podía llevar a cabo y que ahora efectivamente con los medios técnicos que tenemos y con los conocimientos, pues es algo cotidiano, pero entonces ya pensaban los médicos de la antigüedad que eso se podría hacer. Quirón se convirtió, gracias a ese carácter pues de sabio, de docto en bastantes disciplinas, se convirtió en educador. Muchos dioses le confiaron a sus hijos para que los educara. Y entre ellos, pues tenemos, ya hemos mencionado a Aquiles, pero hay otros grandes héroes de la mitología, pues Jasón, el protagonista del mito de los argonautas, por ejemplo, Eneas, Patroclo, y ellos,
todos
Aquiles.
Estos jóvenes de la mitología han pasado, estos héroes han pasado todos por las manos de
Quirón.
De Quirón, que era el encargado de hacer una especie de ritual iniciático, o sea que
sí, en muchos casos Quirón se relaciona era su educación, su educador, claro,
la
era
labor de educador.
Exactamente, era el educador de estos jóvenes y realmente se relaciona con ese papel de iniciador que tú has señalado, que es el prototipo de ese maestro. Y hay varios textos que nos dicen, y voy a leer dos si te parece, si tenemos tiempo.
Sí, tenemos, sí.
Que hablan precisamente de los personajes que pasan por las manos de Quirón. Hay un texto de Apolodoro, que nos habla de Aquiles y de lo que hemos señalado del talón. Dice, y cuando Tetis dio a luz a un hijo de Peleo, Tetis es la madre de Aquiles, queriendo hacer a este inmortal, ocultándolo entre el fuego por la noche, a escondidas de Peleo, deshacía la naturaleza mortal de su padre, que había en él, y durante el día lo untaba con ambrosía. Pero Peleo, acechando y viendo al niño palpitando entre el fuego, gritó, y Tetis, al verse imposibilitada para llevar a cabo su voluntad, abandonando al niño aún pequeño, se fue con las Nereidas. Pero Peleo encomienda al niño a Quirón, y éste, acogiéndolo, lo alimentaba con vísceras de leones y jabalíes salvajes, y con médulas de osos, y lo llamó Aquiles, pues su primitivo nombre era Ligirón, porque no había llegado sus labios a unos pechos. Este es el pasaje en el que se nos narra cómo llega Aquiles a manos de Quirón para su educación, cómo se lo confía a su padre. Y el poeta Píndaro nos habla también de otro héroe. Dice: cuando cobraba ciervos sin auxilio de perros ni de redes engañosas, y es que lo superaba la carrera. Otra historia conozco transmitida por los antepasados. El muy sabio Quirón crió en su gruta excavada en la roca a Jasón, y más tarde enseñó a Asclepio la práctica eficaz de los remedios. Después casó a la hija de los brillantes brazos de Nereo y adoctrinó a su vástago soberbio, con oportunas pruebas, fomentando de su espíritu todas las virtudes. Aparece Jasón, aparece en este texto de nuevo Aquiles, al final la mención de ese vástago soberbio del que habla es el héroe, y nos dicen ambos textos, pues lo que nos señalan lo que estamos diciendo, la sabiduría de Quirón, que en cierto modo, desde nuestro punto de vista, pues lo humanizaba si lo comparamos con los otros centauros, con esos centauros salvajes que no tenían para nada pues
conocimiento, ni estudios,
ni forma de vida, ni, digamos, civilizada.
Ni humanidad, ¿no? Ni valores humanos.
Ni civilización.
Compasión,
siquiera.
Empatía.
Sí, y precisamente la relación con estos centauros va a ser la que le produzca, la que explique el final de su vida y su muerte. Porque Quirón, como hemos dicho, es al final de su vida tiene profundos sufrimientos, un sufrimiento horroroso que le produce la herida, una herida involuntaria del héroe por excelencia, el héroe griego por excelencia, que es Heracles. Heracles que algún día hablaremos del mito de los siete trabajos que tiene que hacer, aquellas pruebas que le habían puesto para poder conseguir pues lo que él quería. En una de esas pruebas va a casa del centauro Folo, que es otro de los centauros no salvajes de los que hemos hablado. Y allí acude también Quirón, están bebiendo una jarra de vino y en ese momento llegan los centauros salvajes y Heracles dispara una flecha envenenada con el veneno, con la sangre de la Hidra, que es un personaje mitológico tremendo. Y le da involuntariamente a Quirón en la rodilla. Era una herida que no se podía curar y que provocaba un dolor insoportable en el centauro. O sea, era algo que él llegó a un momento en que prefirió morir para que su sufrimiento cesara. Y la inmortalidad que él iba a perder se la concedió a un personaje que también yo estoy segura de que todos nuestros oyentes han oído hablar de él, que es Prometeo. Prometeo, que es aquel personaje que había robado el fuego sagrado a Zeus y se lo había dado a los hombres, y que a causa de ello Zeus le había condenado a que todas las noches un buitre le comiera el hígado y todos los días y por la noche ese hígado se regenerara, con lo cual estaba condenado a un castigo sin fin. Y lo que hace Quirón es cambiar digamos,
cambia
su inmortalidad. Exactamente, le da,
le cambia a cambio
a Prometeo,
de su
a cambio de su inmortalidad. Decide morir y Prometeo escapa del dolor que le estaba produciendo ese castigo que le había señalado Zeus, y se convierte en inmortal. Y como hemos dicho, una vez muerto, Quirón es ascendido al cielo y se convierte en una constelación, en Sagitario, que aparece muchas veces aparece representado como un arquero. Está representado el centauro como un arquero porque otra de las virtudes que tenía era precisamente que era muy buen tirador. Y por eso la representación de Sagitario o de centauro es la constelación con la que se le representa. Y en un diálogo muy breve que recoge otro autor, Luciano de Samosata, hay un personaje que le pregunta a Menipo, le pregunta a Quirón por qué ha muerto, si él era inmortal. Y Quirón le dice brevemente, te lo diré porque eres hombre sensato. No me era ya agradable gozar de la inmortalidad. En esa breve frase, lo que le dice Quirón es pues que ya su vida, su inmortalidad, no le podía dar lo que él necesitaba, que era pues tranquilidad y que de ese dolor que le estaba atormentando desapareciera.
Una estupenda manera de justificar, preparar, educar...
Exactamente.
...a los humanos para la inevitable...
la inevitable muerte, ¿no? la mortalidad muerte. Es lo único que, además, cuando explicamos mitología, yo a los alumnos siempre les hago reflexionar en eso, y es que los humanos somos los únicos conscientes de nuestra muerte. Los animales no saben que van a morir, los humanos sí, y entonces es lo que nos diferencia. Y los inmortales, como Quirón, él cambió esa inmortalidad por una buena muerte.
Pues eso, cambió el sufrimiento. Qué cosa tan humana, por cierto. Cambiar el sufrimiento por... A veces el sufrimiento es tan insoportable. Bueno, pues terrible historia, terrible, ¿eh? En fin, es un personaje mitológico, pero que da mucho...
Sí.
Que toca mucho, ¿eh? Bueno, pues muchísimas gracias. Mira, una canción que le toca mucho el corazón a Isidora Embrujo, a quien yo le agradezco muchísimo, muchísimo todas estas historias que nos cuenta. Gracias, Isi.
Gracias.
Llena de luz y tu voz pausada.